Radio Universidad de Guadalajara presenta. Los Idos de Marzo Radio. Literatura en caída libre.
Y a todos los que dejamos que los sueños emigraran como pájaros sin ojos.
La noche muerde con su infinito tedio.
Seguramente tú también creciste esperando lo mejor del hecho de crecer.
Despegamos.
Sean bienvenidos a una emisión más de Los Idos de Marzo Radio. Los saluda con mucho gusto Paul Carrillo Collazo, agradeciendo que nos sintonicen en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, y a quienes nos escuchan vía internet en el www.radio.udg.mx/lagos el día de hoy, viernes. Y también saludamos a quienes nos escuchan en nuestra retransmisión matutina, que es los domingos a las 7 de la mañana. Un saludo a todos ustedes, hombres y mujeres del futuro. Antes de dar inicio, agradecemos a quienes hacen esta y todas las emisiones de Los Idos de Marzo posibles. En controles técnicos, el ingeniero Berta Velos Chávez, gracias Berta. Y en la producción de esta y todas las emisiones de Los Idos de Marzo, a nuestra productora estrella Luz Atila. Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Los Idos de Marzo Revista, y también pueden comunicarse a través de nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Y bueno, el día de hoy queremos proponerles una dinámica distinta que ya hemos venido probando en ocasiones anteriores y que nos ha gustado porque le estamos dando voz a textos particulares que, de no ser leídos en una biblioteca escondida, a veces no nos llegan. A veces, entre tantos blogs y blogs de literatura, es difícil encontrar, rastrear muy bien propuestas nuevas, propuestas frescas. Y durante estos días, justo hablando de propuestas frescas, pues queremos proponerles un festival de poesía de verano para este calor que aquí en Lagos de Moreno en realidad es frío, pero que hablando de poemas tiene los mismos resultados. Entonces, sean bienvenidos a esta emisión especial en la que les estaremos presentando poemas seleccionados y editados aquí en Los Idos de Marzo Radio. Esperamos que los disfruten.
Poesía de verano. El pintor. Su casa es amplia y serena, visitada por el alma de la luz que viene del mar y del invierno. En ella hace el retrato de Job, mientras cae la nieve sobre los tejados a los severos patios sin árboles, dejando en la casa un murmullo de eternidad que, como un animal doméstico, se echa frente al fuego. Él y su mujer son a veces una misma persona, ella silenciosa y dulce, él silencioso, pero la siente pasar a su alrededor como la luna. Las estrellas y el viento han traído hasta el puerto altos veleros de América. Un bosque de mástiles y cordajes se mece al otro lado de los edificios y durante la noche echa a volar sus pájaros, al sueño de quienes duermen en su cercanía. Islas de luz y sombras flotan en los callados corredores de la casa frente al mar. Durante la noche duermen los barcos entre suaves hojas de luna. La bruma entra a la ciudad como un sueño blanco, cruza la plaza en silencio, crispa la piel de las fuentes, deja en los ventanales un vaho de otro mundo y sigue dando tumbos, lentos, por las calles de piedra, los puentes, los jardines nublados, y golpea, brillando, los edificios de ladrillo que más parecen barcos lejanos perdidos, en una travesía dulce por el país de la memoria sin regreso. La casa es tibia y acogedora, casi inmóvil. Susana, su mujer, teje y enhebra hilos blancos que apenas se distinguen de la luz. Él ha hecho su retrato, un desnudo que nadie nunca verá mientras ella recordaba niña el campo. Afuera pasa el siglo. La ciudad parece hecha toda para el oído, un delicado laberinto donde se escucha la luz del silencio de la vida diaria. El tiempo, quieto, deja caer sus flores de escarcha. Asciende el humo de las chimeneas, se oye el crujir de las maderas en el muelle, el eco de la inmensidad en los patios nevados y el vino madurando en la oscuridad. Susana, suave llama, va por la casa, iluminando la oración del invierno. La luz calla como un piano en la sala. Él la sigue siempre desde que la vio en la aldea. Tiene brillantes ojos azules y en su nuca alumbra la luz que ordena al mundo. El ángel de la soledad pasa sus alas blancas sobre la mesa del comedor, dispuesta como una misa santa en mitad del invierno. Un rayo de luz casi horizontal atraviesa un ramo de flores del vitral de la cocina, la inmensidad enhebrando también con sus hilos de luz las intimidades como finas perlas. ¡Qué lenta es la tierra! Debe sentir Susana dejándose llevar la vida en sus vueltas. Santiago Mutis Durán.
Poesía de verano. Thank you.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Days though he'd been split four ways, cut to a bone.
Poesía de verano.
Así funciona la luz. La luz se descompone en colores, y este es el proceso. El sol, al atravesar un prisma, se descompone en 6 colores, que van del rojo al violeta. Primera pausa. ¿Cómo se atrapa la luz dentro del espacio blanco de un lienzo? 29-15C. Este es el primer fragmento que atrapa la pupila, el azul. Así es como lo encuentro, dentro de una pantalla, pero en realidad lo encuentro dentro de una postal, dentro de un lienzo, dentro del recuerdo inasible de un alguien a quien la imagen lo abarca o lo encuentra. No sé definir, pero alguna vez usé la palabra Pantone para hablar de una serie de números que alcanzan a rozar la realidad de la impresión. Entonces, 29-15C y el gancho al hígado, si de una metáfora se trata para hablar de la atención, aunque 29-15C no sea exactamente lo que me golpea. Lo que quiero decir, lo quiero decir del color, pero para el color no existen las palabras. Lo que quiero decir de la historia dentro del color, y el azul me regresa apenas la estocada. Este es el primer fragmento que atrapa la pupila, y con esto digo de la pupila única que me define la realidad, y no de la tuya o la del autor y el espacio inaccesible de sus recuerdos que lo obligan o lo empujan o lo acercan al azul. Y digo azul por no saber otra palabra. Líneas. Esto es lo que sé de las líneas. Rectas, curvas, mixtas, diagonales, paralelas. Esto es lo que sé de geometría. Las 3 líneas que delimitan a 29-15 conforman un triángulo que podría ser un isósceles, pero al que le falta el último fragmento. Esto es lo que sé de la luz. Se descompone dentro de la pupila en colores que forman el objeto frente a mí. Es decir, en el azul isósceles 29-15 que son solo palabras que no definen nada. Segunda pausa. ¿Cuál es la metáfora que dice de la oscuridad? De la sangre. Este es el color de la sangre que no. Este no es el color de la sangre, pero sí el rojo, o lo que vibra del rojo, o lo que nos hace reconocerlo, así como rojo. Estos 3 son los 3 saltos que nos llevan al rojo. El río de furia, si se puede, lo que no corre en las venas, lo que mancha sobre la ropa, sobre la piel, en la carne no ficticia. Estas son las 3 figuras, las que contamina. Si mis ojos pudieran detectarlo, el ínfimo tono que difiere, la redondez de una forma que es el fondo, en contraste con la afilada aspereza de los triángulos. Siempre he creído que el rojo es el color más violento. Tercera pausa con parafraseo. ¿De quién es ese cuerpo o rostro que hubiéramos amado infinitamente? Prisma. Pasado por un prisma, la luz del sol se descompone, los colores que componen el arco iris. Pasado por un prisma, el rostro que podría ser humano se descompone en los colores que componen el arco iris. El gesto. De tener una boca abierta. De tener unos ojos rojos, de tener una nariz perdida en la combinación del azul y el rosa, del amarillo y el blanco, perdida entre el posible espacio que separa los posibles ojos, perdida y encontrada en los 2 agujeros negros de las fosas nasales que delimitan el espacio, de tener cejas oscuras, de tener rostro ovalado, de tener gesto, la boca abierta como si hubiera un sonido que viajara en las mismas ondas suspendidas del color en las que se descompone la luz sobre sí. Los ojos de quien puede llorar y mantenerse en calma. La nariz delgada que separa y enmarca las cejas oscuras. La suma de las facciones que podrían ser masculinas de no ser por el título. Piel. Atrapado en medio de una acción. En medio de un mecanismo del cuerpo. Un bostezo. Un grito. Una cosa maquinal y humana. El pecho que se eleva y que se define. 2 pezones erguidos sobre las costillas que se adivinan apenas con el trabajo de la brocha. Un trozo humano que podría ser el brazo. Propio. Quizá. Un trozo humano que podría ser el cuello, propio, quizá, y la suma del conjunto de esa luz, un cuerpo ajeno en el momento único de la intimidad. Marijó Delgadillo.
Poesía de verano. ¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos. Poesía de Verano.
Estas emociones pueden terminar con tu poesía, diferir para siempre, un nuevo viaje por esos paisajes fantasmas a los que vuelves de memoria, como un extranjero de profesión. Sientes que ya no puedes más y que el silencio cubre el horizonte. Tus palabras te llevan incesantemente a él como si alguien echara a volar pedacitos de papel. Nicolás se divierte con eso, desde el balcón más alto de La Habana, en un día de viento. Son las viejas debilidades que se aglutinan todas ellas bajo una bandera interior en realidad. Por ejemplo, un sucio par de calzoncillos. Pero no es el cuerpo el que quiere imponerse, sino esta cosa agonizante, el alma, de la que te espolvorearon en la cuna y que te fue inocuada, mezclada a tu bolo alimenticio, transmitida en las clases de catecismo, arrojada a la cara con el aliento de cada una de tus santas mujeres. Esta especie de gas que se te enseñó a retener. Esta joroba crecida allí donde un par de frágiles y poderosas manos femeninas, en cuya memoria derramarías fácilmente algunas lágrimas, creyeron sobajear el parto de un invisible par de alas, de un ángel discretamente fálico. Es el alma que nunca conseguiste como un Rimbaud arrojar al infierno después de hacerla monstruosa, pero de la que, en cambio, creías haberte liberado, desnutriéndola y hasta intentando incinerarla viva apenas te parecía lista para el martirio sin dolor. Es ella la que cuando por último los vecinos deciden echar la puerta del escándalo en el subsuelo contra el chillido de los dueños de la casa, alza la cara blanqueada por la oscuridad, estragada por no se sabe cuántos años de cautiverio. Los ojos forman parte de la blancura de la piel, pero esta comparación olvida que todo ocurre entre ella y tú, en un secreto del que tú mismo no eres para ti mismo una clave, inviolable de por sí o vaya uno a saber. Es ella la que te vuelve a confundirlo todo. En este día de su resurrección, cualquiera de los que pasan, mientras se abraza, en su inocencia, frenéticamente a ti, está recién nacida de siempre que se alimenta en lo oscuro, de las parálisis progresivas de tus facultades mentales, del minucioso eclipse de tu espíritu. Dice, ahora puedes encender la luz, y tú te arrastras hasta el interruptor del que parece brotar esa voz dulcísima, y una gran masa de ectoplasma tiembla en su esfuerzo por despegarse del muro. Amarás sin vacilar esos senos de leche que por las palomas de que parecen hechos aletean perdiendo sus formas, en un golfo alborotado del viento, esos grandes brazos semitransparentes, el vientre de la espuma que arrancas del agua jabonosa, la cabellera en que se mezclan hebras de todos los ojos, que es mejor apagar las colillas. Y en el fondo, ¿qué quieres? Según el orden del espíritu, las palabras son signos. Según el orden de la inteligencia, las palabras son significados. Según el orden del alma, las palabras son cosas. Pero en la práctica, ¿qué son? Nombres de personas que solo tú conoces y de ciudades de todos conocidas en las cuales espuman tus impresiones personales. Ruidos y fechas, letras de tango, el diccionario, la oscuridad total. En cuanto a mí, teniendo a perder más y más el control de las cosas y a dejarme vencer por mis materiales de trabajo. Para mí, por lo menos, ellos hablan por sí solos. Y esto mientras se me reprocha un exceso de técnica y el que no haga poesía de batalla. Así me veo en el mundo de la fragmentación, como un clochard encarvado en el basural de las palabras, en el basural de las cosas, con mi saco de alma a la espalda. Este monstruoso hongo que ha crecido a mis expensas, esta joroba, estos muñones de alas envueltos en trapos sucios, embebidos de gangrena, que me cierra el acceso a lo real, que me cierra el acceso al mundo de la violencia. No he colgado los hábitos de la poesía, pero lo sé demasiado bien. Ella no lleva a ninguna parte, por eso los arrastro lejos del falansterio, y no me burlo de lo que hago es una burla de lo que hago. Versos de remiendo, parches verbales, costuras de palabras y montoncitos de lo que voy encontrando en la arena, mientras vagabundeo con mi bastón de clavo para ensartarlo todo. Estos restos que no se me disputan, sobre los cuales ejerzo un imperio total, ilimitado y estéril. Tierra de nadie, soy uno de tus hijos, ni el poeta de ayer, ni el poeta futuro, ni tampoco los que se permiten el lujo de escapar a la intolerable condición humana, con el auxilio de la magia. No me parece en suma que nada haya cambiado porque exista una diferencia entre la alquimia del verbo y la cocina francesa, productos exquisitos de una vieja cultura. Paso también el tiempo de los que prefirieron agonizar en los rincones más apartados del mundo, y otros, raza delfín, límite espiritual de la hora muerta, vivimos en negación, descontento y desconsuelo. Creo menos aún en algunos de los que vinieron después, entre nosotros, proclamando el periodo de la poesía armada. Helos aquí, meciéndose en un yate de lujo, a prudente distancia de la costa, meciéndose en esa célebre ola de sueños que lo rescata, ha convertido en un burbujero distante como si el mar salivara con sus trompetas. Si las montañas de Jericó dependieran de esos ángeles, ni una sola bala habría abierto en ellas un modesto agujero. Está bien visto que solo se las puede derrumbar a cañonazos. A veces llega hasta aquí una ráfaga de música de cámara, o es que descorchan allá botellas de champaña, bailan y ríen, vaya uno a saberlo. Y la célebre ola hace lo suyo, reventar. ¿Quién va a creer ahora que los sueños liberen? Esa fue, vaya, una idea vulgar. Cuentos de hadas a ellas les dio en su tiempo por el psicoanálisis. A ellas les dio en su tiempo por el psicoanal op y al pop, a la danza, a la prostitución y a la fotografía artística. Lo real ha invadido lo real. En esto estamos todos de acuerdo, en que no hay escapatoria posible. Condones, pelucas, senos falsos, instrumentos de tortura, de todo esto se encuentra en la playa, pero muy raramente símbolos sexuales, y en ningún caso duendes o mandrágoras. Se me diría que trato de desprestigiar a mis mayores. La verdad es que hay bastantes tumbas entre ellos, pero la muerte no ofende a nadie, por modesta que sea. Y he defendido a mi triste situación. Que todo el trabajo lo hagan los puros, los inquebrantables, los que arrojan el fuego sagrado por la boca, sopletes de tiempo, trabajan en lo oscuro. Mientras que, según puede apreciarse por sus fotografías, nada los diferencia de su época. La capacidad para sobrevivirla no es un detalle que se pueda captar a priori ni con la más perfecta de las cámaras. Un caballero posiblemente inglés al pie de algo, un cura o no, una especie de maître de hotel, una señora con barba, un tremendo tipo, un energúmeno, cruzado de brazos que engarrota las manos en los bíceps aparentemente tintas en sangre, una colegiala. Gracias a ellos es posible que no se pierda la tradición de cultivar las palabras por el silencio de que son capaces, en el momento de su metamorfosis. Pero, ¿quiénes no se refugiaron en el espiritismo? La muerte de otra época puede estar contaminando a los débiles y la supervivencia sustituir el síntoma de la caducidad. Dios me hace libre a mí mismo así como yo me he liberado de Dios. Prefiero aceptar esta derrota en toda su extensión, en la extensión de la tierra de nadie por donde me paseo pensando en nada, escribiendo en la arena estos versos sobre nada. Y todo lo que sigue algún día, decirlo, encuentro aquí, esparcido en el gran libro de los restos. Me asomo a mi memoria, y el vértigo se apodera de mí, y cualquier cosa que diga es otra cosa. Con esta lengua impotente como el muñón de un ala sobrevuelo. Por un instante, el laberinto en que hace un instante me encontraba atrapado. Lo justo para verlo hasta en sus más mínimos detalles, como en una pantalla panorámica. El vértigo se apodera de mí. La ilusoria sensación torturante de arrojarme a mí mismo al vacío o a mi compañera de cama, que hace recuerdos por su cuenta, tan impenetrables para mí como los míos para ella. Nos aburrimos mutuamente mientras en cada uno de nosotros ocurren por separado cosas sobre las cuales hablar. Es descubrir la impropiedad del lenguaje, su estúpida vocación para los lugares comunes. La palabra convierte en nada todo lo que toca. Quizá un gesto arreglaría las cosas, una nueva escena erótica, esta vez fuera de serie. Pero al cabo de unos cuantos encuentros yo no soy más que un poeta menor, y ella no es más que una muchacha desesperada por regresar a su hogar, una abstracción para mí, una palabra personificada. Este increíble viento amenaza con entronizarse en mi departamento, con desmantelar el barco vacío en que estoy fondeando a gran altura de La Habana. Aquí donde Ezequiel Martínez Estrada, al borde de la tumba, escribió 7 impresionantes volúmenes. El temporal se le parece a en cierto sentido. Las ventanas castañean y suena una especie de sirena. Será simplemente el viento, faltan otras señales de alarma. Llueve como si se hicieran prácticas de lluvia. Descargas de agua oblicua, luego paralelas a la superficie del aire en medio de un gris uniforme que a esta distancia escamotea la lluvia. Este increíble viento donde estará el próximo verano puede llevarse a todos estos papeles. Y el recuerdo del miedo a la oscuridad que se le parece a mi infancia. Los esfuerzos que hago para traducir este infinito artículo sobre la revolución cultural china, como si hiciera falta además una catástrofe natural de las que se producen a diario. Nos olvidábamos de ellas, en este mundo convulsionado, en esta pequeña ciudad que se ríe de la lluvia y de mis asociaciones de imágenes, resueltamente plantada, con los brazos en jarra en el centro del mundo. Genízaro alemán, potro filosofante, ya quisiera yo tener una pasión viril como la tuya, y llego a creer a ratos que no eres más que una histérica, en el trance de romperse imaginariamente el culo. Mientras más nos amamos o intentamos hacerlo, dices que tu único deseo es participar por el terror en la lucha desarmada, que confíe en tu habilidad para burlar a la policía. Nada puede ocurrirte mientras no te ocurra lo peor. Pero si esos cretinos te hubieran dado una oportunidad, una sola, estarías ahora pudriéndote en la cárcel, o por lo menos muerta. Lejos, lejos de aquí en tu país al que piensas regresar antes de que se te venga otro invierno encima, ya sabré perdonarte si en este mismo momento pareces un poco ausente. Una no debe descuidarse nunca, ni aun cuando camina por la rampla, olvidar que la persiguen, y, en cualquier lugar cerrado, das inmediatamente con la escalera del servicio, con las coartadas de un espacio acribillado por las balas. Dices que lo has tenido todo con un extraño malestar. De mi parte, pues, esta miseria interior contra la cual ciertos tipos luchamos encarnecidamente suele no ser más que el producto de la pobreza común. Hambre sexual, falta de oportunidades, frustraciones varias. Así, por ejemplo, este poema empieza por un verso maligno, en lugar de arrojarse como un hambriento sobre tu belleza, la prueba irrefutable de que lo has tenido todo, y dices que por eso estás dispuesta a todo. Mientras caminamos tomados de la mano como si nada hubiera ocurrido, desde que en cuanto al trópico se escuchaba cantar Vereda Tropical o algo por el estilo, y en realidad descarnamos un diálogo que prescinde ya de las preguntas y respuestas, un hueso duro de roer. La luna brilla en otro contexto. Por lo demás, un foco de gran potencia la barre a veces con una ráfaga de luz, y el mar confirma la libertad de la isla, a gran ola que se rompe normalmente entre los dientes de perro. Ayer supe que un buen muchacho había escrito en mi país una serie de estupideces sobre mi poesía, afirmando que yo sigo demasiado pegado a mí mismo y todo eso que se creen. Tanto mejor si el poeta saluda al sufrimiento armado, con las armas en la mano, pero ningún heroísmo presunto puede rescatar del anonimato a esos guerrilleros del papel, una vez que se inflaman encalzados por el fuego de su miserable retórica. Por lo menos tú no me saldrías con esas. En realidad te agradezco estos momentos en que comprendo de qué absurda manera he sido traído y llevado por circunstancias contrarias para recaer en el mismo círculo en cuyo centro estás ahora tú, desconsolándome. Mejor será que nos vayamos al cine. El otro día vimos Fuego Fatuo. El maldito ese le tenía un miedo pánico a la vida. Por lo demás, era un tipo corajudo. Así se vio a la hora de apretar el gatillo. Entonces nos levantamos como sonámbulos, como si esa hubiera sido nuestra historia en circunstancias normales. Entramos a un nightclub para escapar de la lluvia. Pasó la edad de los hallazgos. Pasó la edad de los juegos de azar. Y del amor a las palabras por las palabras mismas. Se teme ahora a la repetición, a los encuentros casuales, a la imposibilidad de precisar una idea. Me doy el lujo de estas imágenes, el imponderable joven que grita la carga, blandiendo sus poemas en una pieza vacía. Diga lo que quiera. Tú movías apenas las caderas. Nuestras cabezas, en cambio, la mía como un animal que pastara en tus cabellos. La tuya tan cerca de la mía que nadie hubiera dejado de cruzar la barrera. Parecían luchar por mantenerse la una a la otra en línea de flotación. Y presentándoselo todo. Curiosidad, asombro, auxilio, orejas. Y para completar el cuadro que recuerda la asfixia, junto a los movimientos espasmódicos, la conocida sensación de nadar. Los besos que olvidemos, más allá de las metáforas, hacen pensar en peces deslizándose entre dos ollas marinas, en el desove en nidos de tortugas, en la fuga de unas piraguas que se arrastran por el fango, pero también en manantiales de agua de juvencio, en escalerillas de mármol, en Juan Sebastián Bach, en un puñado de guiandas. A la vuelta de una o de dos generaciones, quienes escaparán a la inviolable ley de la caducidad, todos seremos retóricos, a la palabra que efectivamente presenta en sus vocales y diptongos como una carne, la ronda, el silencio como la muerte a la carne. Te apareces sorpresivamente a las 10 de la mañana, justo el día en que yo duermo el bochornoso sueño de los bebedores nocturnos, en esta cama que estás muy apurada, indivisible por ahora, para siempre, por dos. Elegiría, para mí, una comparación. Tengo el vago y preciso recuerdo de esos vulgares esperpentos marinos, mantas o rayas, envenenados por la refinería de petróleo, que el mar de los pobres de Concón arroja a playa larga, rumiando allí su abundante agonía. Y no de todos, de ese ejemplar que necesito, único como yo en la oscuridad, Choqué con él. Resoplaba esa espantosa señal de vida. Era lo único que lo identificaba con la vida. Es posible que lo hiciera girar con el pie. Algo pesado, el feto de un poderoso atleta. Y es asquerosa la autoconmiseración y el absurdo rencor en este caso, y la metáfora inútil. Estaba convenido que te irías apenas se presentara la ocasión favorable, pero ahora no se trata de eso. Te presentas aquí para poner mis cosas en orden, para ultimar al revés los preparativos de tu viaje. A una pequeña historia se sucede otra, o eso nunca se sabe. Y, entre ambos momentos, tu existencia vuelve a tocar fondo en lo esencial y eres enmudecido como si te estrangularan suavemente, para probar la misma cuerda. En cada caso se trata de abandonar un refugio, porque tu verdadera relación con la vida solo has llegado a establecerla en las habitaciones privadas, perfectamente en aquellas a las que se llega como por casualidad por unas horas, y a las que una vez que se cierran a tus espaldas no se puede volver. Es una modesta ventaja, a protagonizar escenas inútiles. El telón cae. No, es ella la que corre las cortinas allá arriba. En todo esto no hay ni el más ligero recuerdo del condenado final de un tercer acto, ni un solo nudo de la trama resuelto, con la excepción del que vuelve a su lugar en la garganta. Has demostrado, una vez más, que el paraíso no existe. Como en cualquier parte del mundo, hay aquí una buena cantidad de personas que se te parecen. Esto trastorna la imagen de la ciudad, abre en ella una boca de sombra, que murmura algo así como el monólogo de Hamlet con el perdón de Shakespeare. En la medida en que esta absurda referencia destinada a cubrir las apariencias admite el muestrario completo de murmuraciones contra la vida. Desde la diatriba brillante hasta la boca torcida de un solitario que contempla las ruinas de una partida de ajedrez. Que el tiempo es su problema, que la incomunicabilidad es su problema, que efectivamente ella habla para ocultar lo que piensa, lo que quiere decirse a sí misma, lo que no tiene por qué decirle a los demás. Una parte de ella está clara en todo esto, demasiado clara, que después de leerlo todo sobre el cuerpo, la respiración, la circulación, se pregunta si no es antihigiénico hacer el amor inmediatamente después de comer. Un gasto suplementario de energía nerviosa, que necesita tiempo para dedicárselo a su obra, tanto como aire y sol, porque no tiene talento. En cambio, sí, una imperiosa necesidad de entregar al mundo algo genial lo lleva adentro. En caso contrario, se pegaría un tiro. Que le falta algo, así se llene dos cosas, amistades, etc. Esta semana la tiene planificada, enterica, no le cabría en ella una cabeza de alfiler. Que de niña admiró demasiado a los hombres. Ahora sería como volver a la conga y al danzón, después de haber amado a Bach y a Händel. Bach y Händel. Que el espíritu es su problema. El temor al fracaso del espíritu en su ascensión ilimitada. Que sí, en todo, con la revolución, pero todo o nada. To be or not to be, el reconocimiento de la humanidad o la siembra de papas. Que cuéntame ahora algo de ti, baralala, bubabim, blum, anécdotas, blim, nada personal, blum, cosas. Que sí, que a Dios, que ella lo recuerde, que está profundamente equivocada. El ejercicio obsesionante de la escritura te ha convertido en una especie de Sísifo, y esta sola comparación, digna de un Ateneo de provincia, basta para excitarte. Has llegado a carecer de toda energía, como no sea la que pones en una obra cuya perfecta inutilidad eres el primero en reconocer, pero hasta con un inconfesable orgullo. Otros piensan que al poeta bien puede hacérsele un lugar en las zonas intermedias. Una persona de tacto con un mínimo de información filosófica no volvería en ningún caso a excluirlo de la República. En estos días se anuncia una reunión en la cumbre, 30 invitados de mediana edad, acompañados de sus musas legítimas. Se exhibirán en los pabellones de la Exposición Universal. Sonrían, por favor, miren al pajarito, y que por un momento el mundo luzca su imposible inocencia, con una rama de laurel en el pico. La alegoría no le hace mal a nadie. Entretanto, más cerca de la envidia que de la gloria, pero una respetable distancia de ambas, el desaliento hará presa de ti, la duda, el sentimiento del ridículo. No hay un solo vacío que las palabras puedan colmar, y el canto es la inofensiva manía de los pájaros, un sistema de señales entre ellos y las nubes que el viento organiza a su manera. Nadie discutiría la perfección de un huevo, tampoco el cazador, hombre sensible, en sus ratos de ocio, a las bellezas naturales. Y a unas cuantas lágrimas no estarían de más como el ruiseñor y la rosa. Vivimos en la época del camp, y el papagayo ejerce una influencia perdurable sobre los menores de edad, que prefieren sus plumas a las del pavo real. Tampoco este serviría a los fines rituales de zapotecas y mixtecas. Con su lánguida cola de ojos artificiales, es la bella época que se mira en su espejo de plumas. Y el albatros gigante luce bien a un siglo o más de su inolvidable humillación. En Montreal, la marinería francesa bien debiera rendirle un sentido homenaje. El cuervo, el pájaro de oro de Bizancio, el pajarito metafórico de T.S. Eliot, el ave rock que aletea en una oscura provincia, el ave loca del Faisán, el oro de siete lenguas. A todos ellos habría que invitarlos a este proyecto de fiesta. Y mientras hablas y empujas el diccionario cuesta arriba para dejarlo caer luego sin llegar a ninguna conclusión ni retener una sola palabra que te dispense de la triste manía de volver a las palabras una y otra vez. Evidentemente, el éxtasis no se produce. Te has prevenido con toda mixtificación. Que se recuerde a la alquimia del verbo. Tampoco un cambio de posición frente a las cosas. La distancia entre tú y ellas permanece inalterada, por mucho que las mires desde distintos ángulos. Que te revuelvas como picado por una araña en tu butaca. Tu misma vida permanece inalterada. Es una cosa más entre las cosas, y el lenguaje la distancia que te separa de ella. Dejarías detrás de ti, si procuraras acortar esa distancia, un hilo de baba por todo testimonio, un ramillete de poesías líricas, el mundo cambiaría su manera, y la historia de la poesía, como la historia de los pájaros, es más bien del dominio de la inmortalidad. Esto es, no afecta en nada el curso de la historia. ¿Quién estará dispuesto a engolfarse en los signos de las antiguas migraciones, a clasificar en su laboratorio, según el orden del vuelo, estos lamentables montoncitos de plumas procedentes de los glaciares, los desiertos y los fondos marinos, a fijar el momento de la mutación de una especie en que ésta estuvo a punto de extinguirse en el pánico? Nadie. Si se descuenta a los especialistas fantasmas que languidecen en Babel y en Alejandría compulsando la sombra de los textos, o en su país, ignorados por el público. Fragmento de Escrito en Cuba, de Enrique Lin. Esto fue todo por hoy en los Idus de Marzo Radio. Esperamos que, como nosotros, hayan disfrutado de este programa, de estos textos que el día de hoy han hablado y han dicho muchas cosas, bastantes cosas. Nos escuchamos en el próximo viernes a las 4 de la tarde. Yo soy Paul Carrillo Collazo. Gracias a todos los que hacen posible los Idus de Marzo y hasta pronto.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros, un triunfo y una catástrofe, un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idos de Marzo Radio, literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.